comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Agricultura, la tercera edición de este miércoles 19 de julio del 2017, 20,8 grados en Santiago, en un miércoles primaveral donde tuvimos una máxima de 24. Esta jornada con un cielo despejado y con una nueva alerta ambiental que rige durante esta jornada en Santiago, la tercera consecutiva. Vamos a comenzar hablando de lo que ha sido esta maratónica jornada que se inició ayer y que terminó hoy en la sala del Senado, donde se votó y se aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales. La presidenta Bachelet habló de una jornada histórica y desde la oposición ya amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional. El adelanto lo trae la periodista Natalia Murúa. ¿Cómo estás, Natalia?
Claro, Cristóbal, muy buenas tardes. El resultado que arrojó el Senado fue lo esperado por La Moneda, puesto que fue aprobado el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto bajo tres causales, situación que dio pie para que la iniciativa se revisara en la Cámara de Diputados, organismo que deberá votar mañana viernes la iniciativa para que sea transformada en ley. Sin embargo, desde la oposición esperan revertir esta determinación acudiendo al Tribunal Constitucional, al considerar que se vulneran absolutamente los derechos de quien estaría por nacer. Hubo reacciones de la presidenta Michelle Bachelet y de todos los sectores, y se lo contaremos en breves minutos.
Aunque usted no lo crea, aún hay sectores que todavía permanecen sin suministro eléctrico después de la nevazón de este sábado. Ya hay anunciadas demandas colectivas de algunos municipios en contra de las distribuidoras de energía, y hoy el Sindicato de Trabajadores de Enel dio a conocer un comunicado donde acusa a la empresa italiana a cargo de Enel de realizar una reducción indiscriminada de costos. De esto vamos a estar profundizando en esta edición de Noticias en Agricultura, y también de la determinación de Nabil Arrifo de demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que la Corte Suprema le rebajara la condena a su agresor, Mauricio Ortega. A esta hora hay sesión especial en la sala del Senado donde se aborda la crisis que vive el Sename. Asisten la directora del organismo, Solange Huerta, y el ministro de Justicia, Jaime Campos. Será otro tema del cual hablaremos hoy. De esto y más en Noticias en Agricultura.
Titulares de hoy.
Es una mañana histórica. Presidenta Michelle Bachelet destacó la aprobación en el Senado del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Desde la oposición anuncia que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Nabil Arrifo demandará al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el fallo de la Corte Suprema que le rebajó la condena a su agresor, Mauricio Ortega. La mujer habló de una determinación injusta del Poder Judicial. Trabajadores de Enel acusaron a la empresa de realizar una reducción indiscriminada de costos tras los prolongados cortes de luz. Anciana electrodependiente de 102 años murió en San Miguel. Sesión especial en la sala del Senado aborda la crisis que vive el Sename. Asiste la directora del organismo, Solange Huerta, y el ministro de Justicia, Jaime Campos. Ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, declara en calidad de imputado en el marco del fraude al interior de la institución. Comparece ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. La Corte de Apelaciones de Rancagua decidió no sobreseer a Sebastián Dávalos en el marco del caso Cabal. Es investigado por negociación incompatible, cohecho, violación de secreto y tráfico de influencias. Y avanza en el Congreso el proyecto de ley que crea un registro de evasores del Transantiago. La información solo podrá consultarse vía la ley de transparencia.
Noticias en Agricultura es una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Está de acuerdo con que existe un registro de evasores del Transantiago? La pregunta que hemos formulado durante esta jornada para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba Agricultura FM, al fanpage en el Facebook de la Radio Agricultura y en el WhatsApp, más 569-8188-4690. Comenzamos con lo que fue la votación del proyecto de ley que despenaliza el aborto, que se inició ayer y que terminó hoy de madrugada. La presidenta Michelle Bachelet, de hecho, habló de una mañana histórica tras el paso de esta iniciativa por la sala del Senado. Y desde la oposición ya anticipan que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Mañana el proyecto se sigue viendo en la Cámara de Diputados. La información la trae Natalia Muruaga. Nuevo contacto contigo, Natalia.
Sí, Cristóbal, rostros alegres se pueden ver en el Palacio de la Moneda, puesto que después de más de 2 años de tramitación se logró un avance que fue esperado para la presidenta Michelle Bachelet, puesto que es una de sus promesas desde que estuvo en campaña en el año 2013, despenalizar el aborto bajo 3 causales. Se dio un paso significativo en el Congreso, puesto que en la Cámara del Senado se logró su despacho total de la iniciativa, donde fueron aprobadas las 3 causales correspondientes a riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y una que marcó gran polémica, la causal por violación. Fue una votación bastante extensa, puesto que comenzó cerca de las 4 de la tarde de este martes, cuando los senadores tuvieron que votar si aprobaban o no la indicación planteada por el presidente de la Cámara del Senado, el DC, Andrés Saldívar, quien pretendía que la causal de riesgo de vida de la madre fuera suprimida del proyecto. Dicha discusión se extendió hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Luego fue rechazada una segunda indicación planteada por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y después de eso comenzaron de lleno la votación, que también estuvo marcada por desalojos en la sala luego de algunas manifestaciones de los concurrentes. La votación se extendió toda la noche y finalizó esta mañana, cuando después que fueron aprobadas las 3 causales, se discutieron las políticas públicas que deben acompañar a una mujer que pueda estar bajo estos escenarios, y también respecto a la objeción de conciencia de los médicos. La jefa de Estado, Michelle Bachelet, se pronunció sobre esta aprobación y aseguró que se trata de un hecho histórico para nuestro país.
Como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, el Senado aprobó el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo por 3 causales, y creo que eso, más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible. Creo que entonces es una mañana histórica.
El presidente de la Cámara del Senado, el DC Andrés Saldívar, valoró en cómo se desarrolló esta votación, pese a las manifestaciones presentadas en la sala.
La Cámara de Diputados tendrá que pronunciarse. Al parecer no va a haber comisión mixta. Y si la hay, habrá que hacerla a su momento. Pero ya será una ley de la República y el país tiene que cumplirla, y todos tenemos que acogernos a las disposiciones que ahí se plantean.
Los llamados del Tribunal Constitucional no...
Bueno, el Tribunal Constitucional, por supuesto, que si algunos parlamentarios o alguien quisiera recurrir al Tribunal Constitucional, está en todo su derecho a hacerlo, y por supuesto tenemos que esperar la resolución del Tribunal Constitucional para los efectos que este proyecto se transforme en ley.
La UDI y Renovación Nacional están molestos y preocupados por la aprobación de este proyecto, razón suficiente para ellos para llevar la discusión al Tribunal Constitucional e impedir que se transforme en una legislación en Chile, como lo explicó el senador de RN Francisco Chaguán y la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.
Bueno, lo primero es señalar que nosotros desde ya nos anunciamos que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por la grave vulneración del derecho a la vida del que está por nacer.
La verdad es que yo creo que hoy día ha sido un día triste para Chile. Nosotros creemos que acá se mezclaron 2 conceptos. El primero, en donde se dieron situaciones dramáticas, que efectivamente son dramáticas, como es la malformación o la inviabilidad de un feto, y se mezcló con el tema de la salud de la madre. Acá en nuestro país la muerte materna es la más baja de América Latina.
Durante esta mañana fue revisada la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde algunos parlamentarios, como el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, manifestó su completo rechazo.
Lo que han hecho, para mi modo de ver, es legalizar el asesinato del que está por nacer. Pero para ellos no es un asesinato, porque el que está por nacer no es un ser humano, es una cosa que da lo mismo matarla o no matarla, porque no es un ser vivo. Ese es el razonamiento principalmente de la izquierda. El razonamiento nuestro es distinto. Creemos sinceramente que la vida se inicia desde la concepción.
Los diputados manifestaron en sala su posición en torno a la despenalización del aborto para mañana votar esta iniciativa, que de ser aprobada se transformará en una nueva legislación. De lo contrario, podría pasar a comisión mixta. Cristóbal, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Natalia. Y en otras noticias, Nabila Rifo decidió demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del fallo de la Corte Suprema que rebajó la sentencia a su agresor, Mauricio Ortega, al descartar el delito de femicidio frustrado. La mujer ya había declarado que le parecía injusta la resolución del máximo tribunal chileno y que incluso le daba miedo, pues grafica que no hay justicia para las mujeres. Diputados de la nueva mayoría impulsaban en paralelo la idea de invitarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y apoyarla en este caso de que resolviera finalmente recurrir a la Corte Internacional. Es mi deber, lo que me pasó a mí no es un caso que le pasa a cualquiera y es una injusticia. No es justo lo que dictaron los jueces, ha dicho Nabila durante esta jornada, quien ha confirmado su determinación de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la rebaja en la sentencia a Mauricio Ortega. Hacemos el primer alto comercial aquí en Noticias en Agricultura. Al regreso hablamos de los prolongados cortes de luz y de las medidas que se van a materializar en contra de las distribuidoras de energía. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSER Chile, cero papel, cero problema. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones. Trabajadores de Enel, del sindicato específicamente, acusaron a la empresa de realizar una reducción indiscriminada de costos. Esto en medio de los prolongados cortes de luz. Una anciana electrodependiente de 102 años murió esta jornada en San Miguel y ya hay anunciadas por parte de los municipios acciones como demandas colectivas en contra de las distribuidoras de energía. Camila Fierro nos informa de este tema. ¿Cómo estás, Camila?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 250 personas se encuentran sin suministro energético hasta el momento. Ya han pasado más de 100 horas desde la nevazón del pasado sábado que produjo este prolongado corte de luz. Se esperaba que el servicio estuviese repuesto en su totalidad este lunes. Evidentemente no fue así, pero estas irregularidades ya están siendo investigadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según lo afirmó el mismo ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
La verdad es que lo que nos cabe a nosotros, nuestra responsabilidad, es la fiscalización y hoy día es la investigación respecto a la causa de los cortes, pero sobre todo por qué estos cortes están prolongados. Y en ese contexto la Superintendencia de Electricidad y Combustible tendrá que hacer cumplir su rol, así como lo hicimos por lo demás hace algunas semanas y ya formulamos cargos para el evento anterior con las lluvias y la tormenta.
Durante esta misma jornada falleció una mujer de 102 años, era electrodependiente y la empresa en él mandó un generador que evidentemente no fue enviado a tiempo. El intendente metropolitano Claudio Rego afirmó que casos como estos deberían ser prioridad para las empresas de este tipo de suministro.
Lo que hay que avanzar en esa línea es cambiar la ley para que el suministro eléctrico a aquellas personas electrodependientes sea prioridad para cualquier empresa pública o privada.
Ahora, en cuanto a la distinta situación de las comunas, hoy en Estación Central se comenzaron a juntar firmas para presentar una demanda colectiva contra la empresa Enel. Y también hace unos minutos la alcaldesa de Providencia, Billy Matei, se reunió con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, para solicitar que la institución explore una mediación colectiva entre los afectados de la comuna y se haga parte así también de la demanda en la que ya han firmado mis vecinos. No basta con una indemnización, fueron parte de las palabras de la alcaldesa Evelyn Matei.
Súper importante que les duela a las empresas, que les duela el acuerdo al que se llegue o lo que el juicio demande, porque de no dolerles sigue siendo más barato, ¿no es cierto?, pagar una indemnización y seguir dando un servicio que no satisface las necesidades de los consumidores.
Ahora que personal también hay un nuevo caso también de una muerte de una persona electrodependiente, así mismo también lo afirmó la alcaldesa Evelyn Matthei, que se registró también durante esta jornada producto de la misma situación en donde la empresa Neol envió un generador y así también este no fue entregado a tiempo, así que sin duda un mal momento también para esta empresa de suministro energético, porque también importante mencionar que hay reacciones negativas internas. A través de un comunicado, trabajadores del sindicato de Enel pidieron disculpas por el retraso de esta reposición y culparon que esta lenta reacción se debe a ciertas reestructuraciones que han disminuido el trabajo en terreno. Y bueno, también recordar que van a continuar las manifestaciones hasta que exista una respuesta por parte de la empresa, donde ya a las 21 horas de esta noche está programada en la comuna de Ñuñoa un cacerolazo, Cristóbal.
Gracias, Camila. Y vamos a cambiar de materia, vamos a estar atentos ahora a lo que ocurre en la sala del Senado, donde en una sesión especial se aborda la crisis que vive actualmente el Servicio Nacional de Menores. Asisten entre las autoridades la directora del organismo, Solange Huerta, y también el ministro de Justicia, Jaime Campos, en una sesión que está a esta hora en desarrollo. Francisco Regada, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cristóbal, así es, comenzó pasada las 3 de la tarde y continúa en desarrollo esta sesión especial en la sala del Senado para analizar la aguda crisis que enfrenta el Servicio Nacional de Menores, que estalló, recordemos, luego del polémico rechazo en la Cámara de Diputados al informe elaborado por la Comisión Investigadora Sename 2. Cita que comenzó luego con la participación hasta este momento del ministro de Justicia, Jaime Campos, también el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la directora nacional del organismo, Solange Huerta. Justamente esta última fue una de las primeras en intervenir, quien, más allá de reiterar su compromiso por mejorar el organismo, dejó en claro que esta no es solamente una crisis del Sename, sino de la institucionalidad en su conjunto, argumentando que por muchos años se olvidó la importancia de resguardar la integridad de la infancia de nuestro país.
La crisis, que yo lo quiero ver como una oportunidad, entendiendo que esta no es la crisis del Sename, esta es la crisis de la institucionalidad, porque se nos olvidó por mucho tiempo que el trabajo intersectorial era una necesidad para abordar los temas de la infancia, que era una necesidad adecuar nuestra legislación por los temas de la infancia. Siempre cuando hablemos de infancia vamos a estar hablando de inversión y de nuestro futuro como país, pero también de las condiciones de dignidad que tenemos que asegurar a nuestros niños en el presente.
Bueno, acto seguido, tras la intervención de la directora nacional del organismo, fue el turno del presidente de la Comisión de Infancia del Senado, el demócrata cristiano Patricio Walker, quien apuntó a cuáles son las necesidades inmediatas, ejemplificando con la aprobación del proyecto que busca dividir al Sename por dos nuevos organismos y que ya se encuentra en tramitación.
¿Qué queremos hacer? Primero, un nuevo servicio que reemplace al Sename. Está en la Cámara de Diputados, la Presidenta le puso urgencia, ojalá que los diputados lo puedan despachar, porque ahí hay un nuevo diseño y hay un nuevo servicio. Derogar la ley de menores del año 67. Se preocupa de los niños en una lógica paternalista, como objetos de política y no como sujetos de derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que agilizar la ley de adopción que está en la Cámara de Diputados, acortar los plazos, la medida de protección.
Bueno, esa es la parte de la intervención del presidente con la Comisión de Infancia. Quien también habló fue el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien dijo que para entender la necesidad o la urgencia de esta situación que afecta a los menores de nuestro país, solo basta conocer las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, también aprovechó su espacio para asegurar que este no es un tema para sacar provecho político en relación a lo sucedido en la Cámara Baja.
La única manera de poder entender que esto debería ser una política de Estado es poniendo primero los énfasis en las cifras que ha entregado el director del Instituto de Derechos Humanos. Uno de cada tres niños denunció descuido negligente, uno de cada cinco maltrato físico, uno de cada siete maltrato mental o psicológico, uno de cada 15 denunció abuso o explotación sexual. Por supuesto que es una vulneración de los derechos humanos. Este no es un tema para sacar partido o sacar ventajas pequeñas. Y por eso que yo lamento el tenor de la discusión en la Cámara de Diputados.
Bueno, pero esta sesión especial no ha estado ajena de polémicas, porque unos que no fueron considerados en esta instancia para exponer su visión sobre esta crisis son los trabajadores del propio organismo, quienes aseguran ser víctimas al igual que los menores que se encuentran bajo el alero del Sename. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios, pese a no tener la posibilidad de intervenir en esta sesión especial, precisó cuáles son los temas que deben ser abordados en forma inmediata para subsanar la actual situación.
El tema de salud, un tema que se puede abordar ahora ya sin tener nueva institucionalidad ni nueva estructura de servicio, y que hoy día tiene que hacerse cargo el gobierno, que una de las prioridades es cómo cierta salud se hace cargo de los niños y niñas en el Sename, y de las instituciones colaboradoras también. Y además el otro tema es la infraestructura de los centros hoy día y la falta de personal respecto a algunas áreas al interior del Sename. Eso yo creo que sería como lo urgente hoy día.
En tanto, tenemos el antecedente, Cristóbal, de este llamado de la presidenta Michelle Bachelet a los parlamentarios de todos los sectores a despachar con la mayor celeridad posible desde el Congreso los proyectos que van en relación a la infancia y así responder a una de las principales demandas sociales en los últimos días, que es proteger, obviamente, la integridad de los menores vulnerables de nuestro país.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Quedamos atentos a esa sesión especial que aún están en desarrollo ahí en la Cámara Alta. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar ahora del registro de evasores del Transantiago. Un proyecto de ley contempla que esta información se dé a conocer y avanzado en el Congreso. De todas formas, se podría conocer esta información solo vía la ley de transparencia. Felipe Sobarzo ha estado atento a esto. ¿Cómo está, Felipe?
¿Cómo estás, Cristóbal? Son varios los hechos que circulan alrededor del Transantiago. Esta jornada, por ejemplo, se presentaron esta nueva malla nocturna de servicios con 48 recorridos que va a pasar en 34 comunas. Según las estimaciones, esto va a beneficiar a 130.000 usuarios. Esta iniciativa comenzó a operar a principios de año y partió con 6 servicios, 4 con la modalidad 24 horas y 2 nocturnos para operar desde las 0 horas hasta las 5:30. Al respecto, habló la ministra de Transporte, Paola Tapia, valoró esta iniciativa, dijo que se van a disminuir los tiempos de traslado de las personas.
Estos servicios nocturnos, estos 48 servicios nocturnos que ya están plenamente operativos, permiten a la ciudadanía unir puntos tan relevantes y que convocan a muchas personas, como la misma Plaza Italia, donde estamos hoy día, la Plaza de Puente Alto, la Plaza de Maipú, también sectores como Las Rejas, Estación Central, Escuela Militar. Sin duda también, estos servicios nocturnos ayudan a disminuir los transbordos y por otra parte también, como lo decíamos, a facilitar el desplazamiento de las personas desde ya hacia el centro de Santiago.
Esto que fue valorado por las personas debido a que en caso de emergencia se va a poder contar con movilizaciones del transporte público. Pasemos a escuchar parte de lo que mencionaron gente en esta actividad de la ministra de Transporte.
Estamos muy contentos con el nuevo servicio nocturno de la F06 porque nos va a conectar directamente a nosotros como vecinos con el Hospital Sotero del Río, cuando muchas veces nosotros hemos estado en urgencias con nuestros hijos en nuestra casa sin poder movilizarnos y teniendo que pagar vehículos particulares.
Somos beneficiados también con el recorrido F28 que nos acerca también al 14 de Vicuña Maquena y también con el F30 que nos deja acá mismo en la Plaza Italia y estamos contentos con tener un servicio nocturno.
Tema que se cruza con una polémica que se ha gestado ahí en el Congreso por estos días, y es que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca disminuir la evasión en el Transantiago, iniciativa que se presentó hace 2 años y que cuenta con un polémico punto, la creación de este registro público de evasores. Acá se va a incluir a las personas que sean sorprendidas no pagando el pasaje y queden citadas a los juzgados de policía local para pagar las multas. Según organizaciones que velan por la privacidad de los datos, esto podría provocar que bancos, por ejemplo, puedan negar créditos, además de la estigmatización de las personas. Según lo estipulado en la ley, no se puede publicar las deudas relacionadas con servicios básicos como electricidad, agua o telefonía. Teniendo esto en cuenta, la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, mencionó que acá hay una clara discriminación.
Uno legítimamente se pregunta por qué entonces en este caso, que estamos hablando de una deuda, también por un servicio básico que es el transporte público, por qué en este caso hacemos una diferencia y vamos a considerar que esta información sí tiene que estar a disposición, con el solo objeto de tratar de reducir la evasión. Entonces, lo que vemos nosotros es una discriminación con consecuencias sociales muy graves por el mal uso que se hace de estos sistemas de información comercial.
Según estipula la iniciativa, el acceso al registro solo se puede realizar vía ley de transparencia y cada persona puede hacer la solicitud 8 veces como máximo, Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Vamos a ver también cómo avanza este proyecto de ley ahí en el Congreso Nacional. Ya visto, ya ha tenido su visto bueno en la Comisión de Transportes. Nosotros nos comenzamos a despedir. En Santiago, 18 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que nuevamente rige alerta ambiental esta jornada. Lo dejamos invitado a que siga en nuestra sintonía. Ya viene el Faro Económico.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.